Segundo programa, textos religiosos dramatizados, Escuela de Teatro de la Universidad Popular de Palencia y los teatreros de las aulas de mayores. Miraste a mis ojos y yo bajé la mirada. Hacía tanto que no entraba a tu casa. Velas tintineando me invitaron al relax y me dejé sentar en esos bancos. Recuerdos surgieron de vivencias pasadas. Bautizos, bodas, comuniones, entierros. Soledades, encuentros, sonrisas y lágrimas. Hola, hija. Me sorprendió una voz suave y no era la voz de mi padre. Acabo de abrir el confesionario. Si deseas hablar, te estaré esperando. Le regalé una sonrisa con un gesto de aceptación. Volví a mirar tus ojos, ahora ya de pie, cara a cara, y me fui. Allí no quedaba nada, solo la fe de una niña asustada. Intérpretes a realizar los siguientes cuentos, poemas o narrativas serán Luisma Cantero, Elisa Bazo y Ángel Muñoz.
La rana Bocazas, de René Coffey. Érase una vez una rana que vivía en una ciénaga. Cansada de ver siempre lo mismo, decidió salir de allí para conocer el mundo. Al poco de empezar su aventura por un polvoriento camino, se encontró con un gran lago azul. ¿Cómo cruzaré el agua?, se preguntó. En ese mismo momento, escuchó el graznido de dos gansos que pasaban por allí. ¡Eh, gansos!, gritó la rana. ¡Bajen! Quiero hablar con ustedes.
¿Qué quieres, rana?
Tengo que cruzar el agua. ¿Pueden ayudarme?
Depende, dijo uno de los gansos. ¿Qué tenemos que hacer?
La rana señaló un palo largo y delgado. Lleven este palo al otro lado del lago. Yo me agarraré a él e iré con ustedes. Así, cada uno de los pájaros tomó un extremo del palo con el pico. La rana se instaló entre ambos y lo mordió en el centro con su enorme boca verde. Cuando los pájaros y su pasajero viajaban hacia el otro lado del lago, una pareja de enamorados que estaban en un bote los vieron pasar.
¡Anda, cariño! ¡Mira eso!, dijo la chica. ¡Esos dos gansos llevan una rana al otro lado del lago! ¡Qué astutos!
La rana, al escuchar ese comentario, se hinchó de orgullo y dijo:
¡Fue idea mía!
Pero tan pronto como abrió la boca, resbaló del palo y cayó al agua. Y aquí terminó su viaje. Porque al que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Mateo 23:12. Por supuesto, esta historia es ficticia, pero la lección que nos enseña es cierta. Como dice la Biblia, tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Los engreídos nunca progresan. Y si no, pregúntale a la rana. Narró Luisma Cantero.
El contestador de Dios, anónimo. Interpretado por Elisa Bazo. ¿Qué sucedería si Cristo decidiera instalar un contestador telefónico automático en el cielo? Imagínate rezando y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar a la casa de mi padre. Por favor, selecciona una de las siguientes opciones. Pulse 1 para peticiones. Pulse 2 para acciones de gracias. Pulse 3 para quejas. Pulse 4 para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida. De momento todos nuestros ángeles están ocupados atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase rezando en la línea y su llamada será atendida en el orden en que fue recibida. ¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuestas cuando llames a Dios en tu oración? Si desea hablar con Gabriel, pulse 5. Con Miguel, pulse 6. Con cualquier otro ángel, pulse 7. Si desea que el rey David le cante un salmo, pulse 8. Si desea hacer reservas para la casa de mi padre, simplemente pulse J-U-A-N, seguido de los números 3, 1, 6. Si desea obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la Tierra, dónde está el arca de Noé, por favor, espérese a llegar al cielo. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestro sistema señala que ya ha llamado otra vez hoy. Por favor, cuelgue inmediatamente y despeje la línea para otros clientes que quieren también rezar. O bien lo siguiente. Nuestras oficinas estarán cerradas el fin de semana por causa de Semana Santa. Por favor, vuelva a llamar el lunes.
Título: Oración. Autora: Gloria Fuertes. Que estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento en la púa del pino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvada la espalda, mezclando el hilo en el dedo. Padre nuestro, que estás en la tierra, en el surco, en el huerto, en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico. Padre nuestro, que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno, y tu limbo que está en los cafés, donde los burgueses beben su refresco. Padre nuestro, que estás en la escuela de gratis, y en el verdulero, y en el que pasa hambre, y en el poeta, nunca en el usurero. Padre nuestro, que estás en la tierra, en un banco del Prado leyendo, eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Padre nuestro, que estás en la tierra, en el cigarro, en el beso, en la espiga, en el pecho de todos los que son buenos. Padre, que habitas en cualquier sitio, Dios, que penetras en cualquier hueco, tú que quitas las angustias, que estás en la tierra. Padre nuestro, que sí que te vemos, los que luego te hemos de ver, donde sea o ahí en el cielo. Voz: Ángel Muñoz.
Puedo creer o no creer, sentir o no sentir, pero ¿quién está ahí? A que sí nos remueve un poquito, por fe, por no fe, por lo que dicen, por lo que cuentan los actores, las actrices. Y seguimos escuchando radioyentes, disfrutando unos de otros. Inés Vega, Merche Miguel y Carmen Díez.
No me mueve mi Dios para quererte. Interpretado por Inés Vega. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido. muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.
Huellas en la arena. Anónimo. Voz: Merche Miguel. Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de huellas en la arena. Unas eran las mías y las otras las del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las huellas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles y tristes de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: Señor, tú me dijiste que una vez que yo decidiera seguirte, tú caminarías conmigo a lo largo del camino. Pero durante los peores momentos de mi vida, había en la arena solo un par de huellas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó: Mi querido hijo, yo te he amado y te amo, y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. En los momentos de pruebas y sufrimiento, cuando viste en la arena solo un par de huellas, fue justamente allí cuando yo te llevaba en mis brazos.
Luz de consciencia, de Rosa María Pascual Maté. A la enfermería. Aprendimos del amor de nuestra profesión, entrando en contacto con la prevención. Gracias a ella pudimos evitar males mayores para la sociedad. Y si con la enfermedad tuvimos que trabajar, nuestra entrega y cariño depositamos al curar, porque aprendimos que al dar recibimos sin cesar, como los pétalos de una flor que se abren para que el sol los pueda sanar. Enseñamos con nuestra vocación el afán de superación, enviando a toda la humanidad un mensaje de paz. Allí donde estemos, te sentiremos. Allí donde sufras, te abrazaremos. Allí donde tú pienses en hacer el bien, la energía que sale de ti la recibiremos. Interpretado por Mari Carmen Díez.
Bueno, aquí de repente, sin querer, se nos va a la cabeza a recuerdos de nuestra infancia, a educaciones. En esta España nuestra hemos tenido una educación católica obligada. Y de repente, cuando escuchas estas narraciones, estas interpretaciones, te hacen recordar tantas cosas. Te hacen sonreír. Bueno, yo creo que siempre te hacen sonreír, porque no dejamos de aprender unos de otros. Y en ese aprendizaje, en estos sentimientos que nos están despertando estos actores y actrices de la Universidad Popular y de las aulas de mayores, en esta Radio Colores 107.7, nos quedan todavía dos intérpretes: María Ángeles González y Sara Luna, con textos que seguro que nos van a seguir sorprendiendo.
El Padre Bueno, comentario de José Antonio Pagola, narrado por Ángeles González. Algunos le siguen llamando la parábola del hijo pródigo. Pero el verdadero protagonista del relato es un padre bueno, que tiene problemas para mantener unida a su familia. Unas veces porque el hijo menor se marcha de casa para vivir su aventura. Otras porque el hijo mayor no quiere recibirlo cuando vuelve. ¿Será esta la tragedia de la humanidad? ¿Será Dios el misterio de un padre que busca con amor construir una familia humana feliz? Nos paramos en el momento en que el hijo decide volver a casa. Volveré a casa de mi padre. He perdido todos mis derechos de hijo, pero tal vez consiga ser contratado como jornalero. La acogida del padre es insólita. Jesús la describe con rasgos inolvidables. Aquel padre que lo había visto marcharse de casa con tristeza, nunca lo ha olvidado. El hijo podrá volver a casa en cualquier momento sin temor alguno. Cuando un día lo ve acercarse, hambriento y humillado, al padre se le conmueven las entrañas. Sintió compasión por él. Perdió el control y corrió al encuentro de su hijo. La escena es increíble. El padre le abraza con ternura sin dejar que se eche a sus pies. Le besa efusivamente sin temor a su estado de impureza. Este padre no actúa como patrón. Esos abrazos y besos entrañables delante de todo el pueblo son los gestos de una madre. Interrumpe la confesión de su hijo para ahorrarle más humillaciones. Ya ha sufrido bastante. No necesita más explicaciones para acogerlo como un hijo. No le impone ningún castigo. No le exige ningún ritual de purificación. No hace falta. Él nunca ha dejado de amarlo. Siempre ha buscado su felicidad. Él mismo se preocupa ahora de que su hijo se sienta bien. Le regala el anillo de hijo, el mejor vestido de la casa y las sandalias de hombre libre. Matarán el novillo cebado. Habrá un banquete para todo el pueblo y música y baile en la plaza. El hijo ha de conocer junto al padre la fiesta de la vida buena. Al padre se le ve feliz. Todo está más que justificado. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Por fin podrá vivir en familia de manera digna y dichosa. Desgraciadamente falta el hijo mayor. Llega del campo al atardecer. Un día más ha cumplido con su trabajo. Al oír la música y el baile queda desconcertado. No entiende nada. La vuelta del hermano no le produce alegría como a su padre, sino rabia. Irritado, se queda fuera, sin entrar en la fiesta. El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con el que ha salido al encuentro del hijo llegado de lejos. No le grita, no le da órdenes. No actúa como un patrón de la casa. Al contrario, actúa de nuevo como una madre. Le suplica una y otra vez que entre a disfrutar de la fiesta. Y es entonces cuando el hijo mayor explota y deja al descubierto su ira. Ha pasado toda su vida cumpliendo órdenes del padre, como un esclavo, pero no ha sabido disfrutar de su amor como un hijo. Tal vez su vida de trabajo sacrificado ha endurecido aún más su corazón. Nunca se ha marchado de casa, pero nunca ha vivido en familia. Si su padre le hubiera dado un cabrito como él pedía, habría organizado una fiesta, no con él, sino con sus amigos. Ahora no sabe sino humillar al padre, tachándole de ingrato y poco generoso, y denigrar a su hermano, denunciando su vida libertina. Este hijo sabe obedecer órdenes, pero no sabe amar. No entiende el amor de su padre hacia aquel miserable. Él no acoge ni perdona. El padre le habla con ternura especial. Desde su corazón de padre, él ve las cosas de manera diferente. Aquel desgraciado que ha llegado de lejos no es un depravado, sino tu hermano, un hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Y él mismo, que no quiere entrar en la fiesta, no es un esclavo, sino un hijo querido que puede vivir junto a su padre, disfrutando y compartiendo todo con él. El deseo más hondo de su corazón de padre es ver a sus hijos sentados en la misma mesa, compartiendo amistosamente un banquete festivo. y Jesús nos interrumpe aquí el relato. Pero pensamos, ¿qué sintieron los que escucharon por primera vez este relato? Ciertamente no era esto lo que se escuchaba en el templo ni en las sinagogas. ¿Es posible que Dios sea así? ¿Como un padre que no se guarda sus bienes para sí mismo? ¿Que respeta totalmente el comportamiento de sus hijos? ¿Que no anda obsesionado por su moralidad? ¿Que solo busca para ellos una vida digna, fraterna y feliz?
Interpreta y escribe Sara Luna, la bella virgen. Andaba sin rumbo y su corazón estaba como la tarde, frío, triste y oscuro. La lluvia, que hasta ahora era fina, se volvió torrencial de momento, y la casualidad hizo que la puerta de la iglesia estuviera abierta enfrente suya. El silencio le envolvió de inmediato. Se sintió bien. Recorrió despacio el pasillo central, con la vista puesta en la imagen de una virgen que se encontraba al fondo, donde titilaban unas velas a su alrededor. Cuando llegó, su cuerpo, sin darse cuenta, cayó de rodillas. Al principio, solo la contempló. Era una imagen muy hermosa. Sentía paz, descanso, sosiego. Al poco, su mente empezó a reproducir imágenes, recuerdos de su infancia, y pensó: la fe no se olvida. Lloró, lloró durante largo rato. He estado tan perdido, tan equivocado, tan vacío. Pasó largo rato allí, en la misma postura, sin apenas pestañear, como esperando algo, como cumpliendo un castigo, tal vez una penitencia. Necesitaba descargar su corazón de tanta negrura, de tanta oscuridad. Iba sintiendo alivio e incluso alegría. Paz. Era una sensación muy agradable que ya no recordaba. Se sentía liviano, ligero, como renovado por dentro, para volver a retomar su camino con fuerzas nuevas. Cuando, sin darse cuenta, abrió los ojos, notó ese agradable olor a incienso que le devolvió al mundo real. Se levantó y volvió sobre sus pasos para salir a la calle. La tormenta había pasado y el sol brillaba con fuerza.
Mentiras de verdad, verdades de mentiras. ¿Quién da más por menos? Los cuentos. ¿Y? Yo creo en ellos. ¿Y? Yo no. Pues llegamos al final de este segundo programa de textos religiosos dramatizados, agradeciendo su confianza, agradeciendo su saber estar y respetando nuestro aprendizaje. Probablemente el próximo programa lo vamos a hacer mucho mejor, pero en este hemos puesto el alma. Les esperamos muy, muy agradecidos y agradecidas esta Escuela de Teatro de la Universidad Popular y este aula de mayores. Y ya saben, el próximo día más y mejor.